Eso ya lo vimos. Eso ya lo vimos, ¿no? Vamos por aquí. Ok. Bien. Bueno, ya veo que algunos ya están entendiendo el tema porque ya están poniendo cara de que no están de acuerdo con algunas cosas. Eso es bueno. Eso es cuando ya comienza el conflicto interno para tratar de entender. Generalmente, cuando nos enfrentamos a verdades espirituales, pasamos por ese proceso, ¿verdad? Cuando lo comenzamos a entender y cuando comenzamos a entender lo que eso implica, lo que eso nos demanda y lo que eso significa que tenemos que hacer, la primera reacción que tenemos es a decir, no, no estoy de acuerdo, no me parece o no puede ser o es demasiado, Dios me pide mucho y todo lo que, todo lo negativo, ¿por qué? Siempre reaccionamos primero con qué, con la carne o con el espíritu. La carne es la que está siempre a flor de piel para reaccionar de primero. Por eso es que generalmente las primeras reacciones son aquellas, en todo, no solo en esto, en cualquier cosa, generalmente las primeras reacciones son de las que nos arrepentimos después, ¿verdad? Y ya cuando pensamos mejor las cosas y podemos orar y todo, ya reaccionamos diferente. Pero esas primeras reacciones generalmente son en la carne, hasta que nos acostumbramos o nos habituamos a reaccionar en el espíritu, a reaccionar a través de la persona de Cristo que mora en nosotros. Bueno, no es fácil eso. No es fácil. Lo puso Pablo de esta manera hablando de los Gálatas. Dice que él sufría como dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Esa es la idea. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Significa que Cristo sea el que viva a través nuestro y que Él sea el que reaccione, que Él sea el que pueda tener la libertad de actuar en nosotros y entonces vamos a poder reaccionar y pensar y vivir como Cristo lo haría. Pero mientras eso va sucediendo, muchas veces, hasta que entendemos que así es como tiene que vivirse la vida cristiana, mientras no lo hacemos así, siempre la carne, o generalmente es lo primero que va a reaccionar, y nuestra carne va a reaccionar de esa manera. No, no se puede, no estoy de acuerdo, no me parece, ¿cómo puede ser? No es justo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la palabra de Dios nos pone demandas de hacer las cosas que Dios hace. Entonces, por supuesto, es como Dios actúa. Y no es fácil eso. Nosotros no somos Dios. No podemos hacer eso en la carne, por eso es que nuestra carne dice no y la carne grita no, no se puede. Hasta que entendemos que no es en la carne que podemos lograr eso y que si lo intentamos en la carne no lo vamos a lograr nunca. Es en el Espíritu que podemos hacer eso, porque solo es el Cristo que vive en nosotros quien puede vivir de esa manera. ¿Puede hacerlo Cristo? Claro, ya lo hizo. Ya demostró que pudo hacerlo. Por eso es ese ejemplo para nosotros. Pónganse a pensar, ¿qué clase de ejemplo sería Cristo para nosotros? Porque Hebreos dice que Cristo es nuestro ejemplo. ¿Qué clase de ejemplo sería Cristo para nosotros si nosotros no pudiéramos hacer lo que Cristo hizo? Qué injusto sería Dios, ¿verdad? Decirnos, ¿cómo es que están reaccionando? Ven a Cristo, hagan como Él. Ah, qué fácil, Él era Dios. Yo no. Entonces, si Dios nos pusiera esa demanda de esa manera, ¿sería justo o injusto? Sería injusto. ¿Qué es lo que hace justa esa demanda de Dios para nosotros? Que sigamos el ejemplo de Cristo, que sigamos sus pisadas, que es posible. ¿Por qué? Porque Él está viviendo en nosotros. Y Él puede reproducir su vida a través nuestro, es lo que quiere hacer. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces puedo. Yo no, mi carne no, Cristo que mora en mí. Entonces ese conflicto que tenemos cuando enfrentamos con una verdad bíblica que cuesta, que es difícil como esta, de lo que implica buscar la reconciliación con las personas con las que tenemos conflicto, que no es fácil, y tener una vida de reconciliación y una vida de armonía y buscar la paz con todas las personas y hacer el esfuerzo y dar el primer paso siempre para solucionar los conflictos, decimos no se puede, no puede ser, como, ah, soy yo el que siempre tengo que pedir perdón. Decíselo a Dios. Él fue el que tuvo que estar dispuesto a perdonar o el que quiso estar dispuesto a perdonar, aún antes de que nosotros siquiera se nos cruzara por la cabeza que teníamos que aceptar a Cristo como Salvador. Estábamos muertos en delitos y pecados y en esa condición fue que Dios mostró su amor y dio el paso. Entonces, ese es el tema del que estamos hablando. ¿Cómo solucionar los conflictos bíblicamente, no secularmente, no llegando a acuerdos nada más, no apaciguando las cosas, no tratando de suavizar el ambiente para que el conflicto no se haga tan grande, no los métodos mundanos de solucionar conflictos, no, el método bíblico, el método que involucra un cambio de corazón. Ese es el que estamos hablando. Ahora, ¿cómo respondemos al conflicto? O sea, la realidad, ¿cómo es? Cuando ya ponemos las cosas en la perspectiva real. Hay tres formas fundamentales en las que nosotros respondemos ante los conflictos entre personas. Si en alguna de estas tres te vas a ubicar, o son las tres que normalmente se dan, y entendiéndolas te vas a dar cuenta muchas veces por qué reaccionas como reaccionas. Hay combinaciones de las tres, ¿no? Pero básicamente son estas tres. La primera de ellas es escapar. Una reacción típica ante los conflictos es escapar del conflicto. La segunda reacción que hay ante el conflicto es atacar. O sea, tomas una actitud agresiva ante el conflicto. Y la tercera reacción es pacificar, que vamos a ver que es la que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Pero alguna de estas tres reacciones tenemos ante el conflicto. O escapamos, o atacamos, o pacificamos. Esas son las tres opciones que tenemos. Entonces vamos a ver una por una. El que escapa, primero. La persona que escapa lo que quiere es negar el conflicto, ¿ok? A veces esas actitudes también dependen de la personalidad o el temperamento, ¿no? Pero está, aunque a veces no, porque a veces reaccionamos de una manera y otras veces ante una situación parecida reaccionamos de otra, dependiendo de cómo amanecimos ese día o cómo estemos, ¿verdad? O cómo nos sintamos o con quién sea la persona o qué tipo de conflicto es. Pero el que escapa quiere negar el conflicto. Está más interesado en evitar el conflicto que en resolverlo. Y esto muchas veces es como la actitud del avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra, ¿verdad? Para no estar en peligro. Piensa que como tiene la cabeza escondida, ya no está, ya no hay peligro y todo el resto del cuerpo está afuera. Muchas veces esta es la actitud que tenemos. Hay un conflicto, pero tratamos de escapar del conflicto. Queremos hacernos la idea de que el conflicto en realidad no está. Preferimos evitarlo o no enfrentarlo que resolverlo o solucionarlo. Pensamos que buscar una solución puede hacer más mal que bien. ¿Cuántos no han oído eso o lo han dicho? Mira, ¿tenés un problema con tal persona? Sí, porque veo que no le hablas y no la saludas y todo lo demás. Sí, no, es que este es un pleito largo que tenemos que decir. Mira, ¿y por qué no vas a ir a hablar con...? No, no, no. Si voy a hablar con esa persona, hacemos el problema más grande. ¿Cuántos han escuchado o dicho en algún momento algo como eso? Típica, ¿verdad? Si voy a hablar, el problema se hace más grande. Entonces, como no quiero que el problema sea más grande, mejor no voy a hablar. Escapar del conflicto. Hay dos formas en las que escapamos del conflicto. O lo negamos o huimos. Negarlo es no estar en el conflicto, o sea, entrar en una negación. Mira, tenés un problema con... No, 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 está todo bien. Sí, pero no nos hablan. Sí, no, o sea, no somos mejores amigos, pero no, está bien. Sí, pero te hace mala cara. No, yo no me he dado cuenta que me haga mala cara. Mirá, pero el otro día te trató mal. No, no, es que así es él. O sea, buscamos, razonamos y tratamos aún de convencernos a nosotros mismos que no hay un conflicto ahí. Es entrar en negación. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero reconocer que hay un conflicto? Porque si me doy cuenta que hay un conflicto, tengo que ver qué hago con ese conflicto. Tengo que ver cómo lo resuelvo. Y como no quiero dar ese paso, entonces prefiero negarlo. La otra es directamente huir del conflicto. Directamente huir, desde lo típico, ¿verdad? Voy caminando por la calle y viene la persona al otro lado, ¿qué hago? Me cruzo para la otra calle. Prefiero no enfrentarlo, prefiero no hablarle, como lo que hablábamos ayer de los hermanos de la iglesia que llegan, entran por puertas opuestas de la iglesia y se sientan en los extremos opuestos del templo. ¿Por qué? Porque no se quieren ni ver. ¿Para qué? Para huir del conflicto. No quieren saludar a la persona. No quieren dar oportunidad a ninguna situación que haga que el conflicto se empeore. ¿Pero eso lo arregla? ¿Lo soluciona? No. Puede ser que las dos personas hayan llegado a un acuerdo en este sentido. ¿Se acuerdan? El método secular. Mejor no nos hablamos, mejor no mantenemos distancia. Hasta puede ser que lo hayan hablado y se hayan llegado, mira, vos y yo mejor, por el bien de los dos y de la congregación, por la salud de nuestros hermanos, vamos a mantener una distancia. ¿Qué es eso? ¿Es huir? ¿Es huir del conflicto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? El que escapa del conflicto, el que tiene el hábito de escapar de los conflictos, lo que se vuelve es un simulador de paz. O sea, es una persona que le interesa guardar la apariencia de paz en sus relaciones. Le interesa más esa apariencia que la realidad. O sea, aparenta no tener conflictos. Esa es su estrategia. Aparentar no tener conflictos. Tiene problemas, pero los racionaliza y los presenta y los explica de tal manera que se trata de convencer a sí mismo y a los demás de que no hay conflictos. De nuevo, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasa si acepta que hay conflictos? Entonces hay una responsabilidad de solucionarlo. Pero el que escapa no quiere hacerlo. Entonces la primera forma como respondemos ante el conflicto, escapar. La segunda forma como respondemos es atacar. El que ataca es la persona que toma la actitud de querer ganar el conflicto. O sea, quiere sacar ventaja y apuntarse una victoria en el conflicto. Esa persona ve el conflicto como si fuera una competencia para defender derechos, para controlar a los demás, para tomar alguna ventaja. Esa persona que cuando tiene el conflicto con alguien va a hacer lo que tenga que hacer para ganar el conflicto. Gente que le gusta, que llega a tener conflicto como por deporte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la persona que le gusta estar peleando con uno, con otro y viendo? Porque ven el conflicto, satisface su orgullo, especialmente porque tal vez tienen mucha habilidad para, entre comillas, ganar en los conflictos. Son gritones, tienen facilidad de palabra, tienen popularidad, diferentes herramientas, digámoslo así, o armas que le sirve para poder ganar, entre comillas, estos conflictos, humillar a las personas, crecer en su ego, lo que sea, y entonces usan este método. Ven el conflicto como una competencia. Es una actitud tomada por personas fuertes y seguras y también por personas débiles y vulnerables. Es interesante esto, los dos extremos se dan. O sea, una persona fuerte y segura puede tomar esta actitud, pero una persona también débil y vulnerable, por su mismo complejo, reacciona atacando en el conflicto. No porque sea muy segura, sino al contrario, es tan insegura que no quiere por ninguna razón darse por menos o pensar que piensen que no se defiende y ¡pum! Busca atacar en toda situación de conflicto a la que se enfrente. Opta por una o dos formas de ataque. Esto es interesante. Puede ser agresión o litigio. ¿Qué es esto? Primero, bueno, la primera agresión, la más fácil. Es la persona que directamente se pone agresiva en un conflicto. O sea, es la persona que pierde el control en un conflicto. La persona que se pone, que se enoja, así como decimos popularmente, de mecha corta, ¿verdad? Se mete en el conflicto y ya explota, ya está ofendiendo, ya está gritando, hablando mal, ya se enoja, ya, o sea, la persona que es agresiva, ¿ok? Pero la otra forma, y esta es una forma de ataque bastante obvia, ¿verdad? Pero la otra forma de ataque es el litigio. ¿Litigio a qué le suena? La palabra litigio, ¿dónde la ubicaríamos? ¿En un contexto de qué? De un juicio, ¿verdad? De un juicio. O sea, litigar, se habla de un abogado que litiga, es el abogado que está en la corte y que defiende su caso y que presenta sus razones y presenta sus evidencias y todo. La persona que toma una actitud de atacar con este método, ¿qué es lo que hace? ¿A qué le suena? A que anda detrás de todas las personas diciéndoles, defendiendo su caso y poniendo su caso. Es la persona que va y murmura de aquel con quien tiene conflicto. No lo enfrenta, no lo enfrenta, pero sí va y habla de él. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de poner a las personas de su lado y en contra del otro. Nunca habló con él, pero está atacando en una forma indirecta, hablando con otros. Y esta es una forma típica de reaccionar en un conflicto con la herramienta del ataque. Puede ser agresivo o puede ser con litigio. ¿Les suena familiar esto? ¿En cómo personas o nosotros mismos nos hemos visto involucrados en conflictos? Escapando, huyendo, negando, no dando la cara, tratando de ignorar, no está pasando nada, está todo bien, es algo normal, simplemente somos diferentes, o me enojo, o ataco, o grito, levanto la voz, o no le hablo. Y voy y hablo con otras personas y les hablo de lo que esta persona me hizo. Y es como la carne nos lleva a reaccionar y responder de esa manera ante el conflicto. ¿Les suena familiar? ¿Sí? ¿No les dé pena? Esto lo hacen los seres humanos. Ustedes califican como seres humanos, como personas que tienen naturaleza pecaminosa. Entonces, ahí estamos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de alguna vez que reaccionaron ante un conflicto de alguna de estas formas? Y sucedió hace 5 minutos. O sea, así, así, eso es lo que somos. Pero hay otra forma de reaccionar. Hay otra forma. Ah, perdón, me faltaba esto. ¿Se acuerdan que el que negaba y el que huía era un simulador de paz? El que ataca es un infractor de la paz. Ni siquiera quiere simular que hay paz. Directamente le infringe porque le interesa más ganar él personalmente o ella que ganar la relación. O sea, valora más su propio orgullo que el hermano. Se rompió la relación y el otro lo odia y todo, pero ganó. Eso es lo que quería. Si es que hay tal cosa como ganar en esas condiciones, ¿no? ¿Cuál es la otra forma de reaccionar? La que nos queda, el pacificador, el que pacifica. ¿Qué es lo que quiere el pacificador? Quiere la reconciliación. Esta es la actitud espiritual ante los conflictos. Esta es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener. En medio de los conflictos, que no los podemos evitar, ¿se acuerdan? No es que podemos lograr vivir sin conflictos. Los conflictos están. ¿Por qué están? Porque somos diferentes, porque tenemos diferentes perspectivas de las cosas, porque existen los malos entendidos, porque a veces pienso que me comuniqué bien cuando no me comuniqué bien, a veces pienso que escuché bien cuando no escuché bien, y porque tenemos naturaleza carnal, y la naturaleza carnal nos lleva muchas veces a reaccionar de una manera pecaminosa. Entonces los conflictos no los podemos evitar, es algo inevitable. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante los conflictos, y la reacción correcta y bíblica y espiritual es buscar la pacificación. ¿Cómo? Teniendo como primera opción y única opción delante de nuestro corazón la reconciliación con las personas con las que tenemos conflicto. No importa si el conflicto fue hace 5 minutos o hace 20 años. No importa si la persona me habla o no me habla. No importa si está aquí o en otro país. No importa la situación. Como hijos de Dios nos corresponde buscar la reconciliación y volver nuevamente a restablecer una relación de paz. Ahora, aquí hay varios principios bíblicos que entran en juego y los vamos a mencionar y vamos a terminar esta noche con eso. Primer principio. ¿Por qué pacificar? ¿Por qué buscamos la reconciliación? En primer lugar, porque buscamos la gloria de Dios. Porque huir ante el conflicto no glorifica al Señor. Negar el conflicto cuando en realidad está, no glorifica al Señor. Reaccionar con agresividad y con enojo, no glorifica al Señor. Ir y murmurar de la persona, hablar mal de esa persona para que otras personas estén de mi lado, eso no glorifica al Señor. Lo único que glorifica al Señor es la reconciliación. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió consigo mismo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y lo más espiritual y la forma más cristocéntrica de vivir la vida es teniendo la misma actitud que tuvo Él con nosotros. Nos perdonó primero y estuvo dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para poderse reconciliar con nosotros. Entonces nosotros, ¿de qué otra manera vamos a vivir que no sea igual a como Él vivió? Entonces el primer principio es la gloria de Dios. ¿Cómo puedo enfocarme en Dios en esta situación? No en cómo me siento, no en cuánto estoy ofendido, no en lo mala que la otra persona fue, no en la mentira que dijo, no en cómo me ofendió, no. ¿Cómo puedo enfocarme en Dios en esta situación? ¿Cómo puedo glorificar al Señor en medio de este conflicto? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Un principio general muy aplicable aquí. Segundo principio, el principio de la viga de mi ojo. ¿Se acuerdan de ese principio? En Mateo, en el sermón del monte, cuando el Señor dijo, ¿qué fue lo que dijo con respecto a eso? ¿Alguien se acuerda? Que no mire la paja en el ojo de mi hermano, sino que vea la viga de mi propio ojo. Dice, ¿cómo vas a sacar la paja del ojo de tu hermano si no has sacado primero la viga de tu propio ojo? ¿Cuál es el principio que está aquí detrás de esto? ¿Cuál es el principio de la viga de mi propio ojo? ¿Cómo puedo admitir mi responsabilidad en el conflicto? Después Vamos a entrar un poquito más en detalle en esto. Pero no, creo que no. Creo que no nos va a dar tiempo. Así que voy a tener que mencionarlo ahora. Esto de la viga de mi propio ojo es esta la idea. Porque después aparece un desarrollo de esos puntos. Pero si quieren, se los puedo pasar en el PowerPoint. Los que me lo pidan, se lo puedo dar. Pero si no, no nos da tiempo. Porque hasta ahora caigo en cuenta que después de hoy solo nos queda un estudio más, ¿verdad? Mañana. Sí, no, entonces no puedo. Bien. La idea es esta. La idea es, en toda situación de conflicto hay dos culpables. ¿Ok? Es como nos enseñaban en matemáticas, es un axioma. O sea, es algo que es así. En toda situación de conflicto entre dos personas que tienen naturaleza pecaminosa, hay dos culpables. Ahora, la proporción de culpabilidad puede cambiar. ¿Ok? Puede haber una persona que sea mucho más responsable del conflicto que el otro. Puede ser que la otra persona sea realmente la que me ofendió a mí y la que cometió una gran injusticia conmigo y la que me hizo pasar una vergüenza delante de otras personas y que yo sea la parte ofendida. Pero aun cuando es así, jamás hubiera sucedido un conflicto si yo no hubiera reaccionado a eso. Porque hay un principio muy interesante, lo vamos a ver mañana, que es la primera herramienta de la cual yo me puedo agarrar para poder solucionar un conflicto y es, para usar un término práctico, es pasar por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, en una reacción espiritual, puedo, ante una ofensa que una persona me haga, tomar la decisión de pasar por alto esa ofensa. Yo puedo hacer eso. Y no se genera un conflicto. Porque pasar por alto significa pasar por alto por completo. O sea, no me afectó ni emocionalmente ni espiritualmente. Puedo tomar la decisión de decir voy a ignorar lo que esa persona hizo. No me afectó. Y es verdad, ¿ok? No es que me estoy engañando a mí mismo. O sea, puedo ir en oración y delante del Señor decir, Señor, gracias porque a pesar de esta situación no me afectó en nada. No tengo nada contra esa persona. No tengo por qué ir a decirle nada porque ya está, ya pasó. Lo ignoré. ¿De dónde saco eso? Porque Dios hace eso con nosotros todos los días, ¿o no? ¿O Dios te castiga cada vez que pecas? ¿Te castiga Dios cada vez que pecas? Ya me pusieron a dudar ustedes. ¿Te castiga Dios cada vez que pecas? Si fuera así, ¿cómo estaríamos? ¿Sabes la cantidad de veces que Dios pasa por alto nuestras ofensas? Y algunos dan como que, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? No, pero la Biblia dice que si pecamos tenemos que confesar. Claro que si pecamos tenemos que confesar. Por supuesto, esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que confesar nuestro pecado. Si no confesamos nuestro pecado, vamos a estar en tinieblas. Si estamos en tinieblas, no vivimos en la luz de Dios. Si no vivimos en la luz de Dios, podemos salirnos de su voluntad. Todo eso es cierto. Pero ¿quién dice que Dios se enoja cada vez que pecamos? ¿O vos pensás que Dios se enoja cada vez que cometemos un pecado? Algunos que están. ¿Qué piensan los demás? Les digo esto, suena así, o sea, se los digo así, pero como si fuera cualquier cosa, pues yo sé que es un conflicto, porque muchas veces pensamos que Dios se enoja todas las veces que pecamos. ¿Cuántos piensan eso o lo pensaron en algún momento? Cada vez que yo peco, Dios se enoja, o no lo han dicho. Los demás no sabían, tenían claro que Dios no se enoja cada vez que yo peco. Yo por mucho tiempo lo pensé eso, porque me lo enseñaron, lo decían, se enfatizaba de esa manera, vos pecas, Dios se enoja. Hasta que me di cuenta que no es bíblico. No encuentro eso en la Biblia. Es más, lo que yo encuentro es un Dios que lo primero que tiene es misericordia y gracia. Y que cuando disciplina, no disciplina porque está enojado. ¿Dónde dice que cuando Dios disciplina, disciplina porque está enojado? Ahora, si estás pensando en el Antiguo Testamento, entonces esa es otra historia. ¿Ok? Porque ellos tenían a Cristo morando en sus corazones y compartían la naturaleza divina como lo hacemos nosotros que somos hijos de Dios después de la venida de Cristo. Pero viste cuando la Biblia dice que nosotros que somos la iglesia de Dios no estamos puestos para ira. ¿Has leído ese versículo? Algunos dicen, ah, sí, eso se refiere a que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Puede ser, pero hay algo más importante que eso. Es que no estamos puestos para ira. O sea, los hijos de Dios no sufrimos la ira de Dios. Te lo pongo bien claro, Dios no se puede enojar con vos. Él no se enoja con vos. Él no entra en ira con vos. Porque ¿sabes quién está morando en vos? ¿Sabes quién está morando en vos? ¿Sabes cuál es la naturaleza espiritual que está en tu corazón? Es Cristo. ¿Y qué dijo Dios de su Hijo Cristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ese es el Cristo que mora en tu corazón. ¿Se enoja Dios con su Hijo? Y su Hijo es el que está viviendo en tu corazón. Cuando empezamos a entender estas cosas y nos damos cuenta realmente lo que significa que Dios actúa con nosotros en gracia y en misericordia y con amor, es cuando entendemos cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos también tratar a las demás personas con gracia, misericordia y amor. ¿Saben quiénes son los creyentes que más se enojan con otros creyentes? Y que pasan molestos y pasan enojados y pasan amargados y andan criticando a otros y enojados con lo que otros hacen y qué barbaridad hay en aquella iglesia que son pecadores y en aquella otra iglesia que tienen mala doctrina y esos otros hermanos que... ¿Saben lo que eso refleja? Refleja un corazón ausente de gracia, ausente de misericordia, ausente de amor. Y solo me faltaría decir ausente de una cosa más. Que no la puedo decir porque no puedo juzgar. Pero que reflejarían ausencia de Cristo también. Porque esa no es la naturaleza de Dios. Esa no es la naturaleza de Cristo. Esa no es la forma como Dios trata con nosotros. ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios? Mario, ¿cuánta paciencia te tiene Dios? Perdón, Oscar. Bueno, Mario también, yo creo que más todavía, pero Oscar, ¿cuánta paciencia te tiene Dios? Sos bien consciente de eso, ¿verdad? Chan, ¿cuánta paciencia te tiene Dios? Si no te tuviera paciencia, ¿dónde estarías ahora? Adolfo, ¿a vos? ¿Te tiene paciencia el Señor? Y nosotros también. ¿Tenemos claro o no tenemos claro que tenemos un Dios de paciencia? ¿Qué pasaría si nuestro Dios no fuera paciente, misericordioso y amoroso con nosotros? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tener paciencia, mostrar amor, misericordia y gracia con las personas que nos ofenden? ¿Qué? ¿Somos más que Dios? ¿Somos más santos que Dios? Porque algunos dicen, ah, no, es que es la santidad de Dios lo que a mí me motiva. Y yo no soporto ver personas que ofenden la santidad de Dios. ¿Qué hipocresía que es eso? Porque Dios es un Dios perfectamente santo y esa santidad no lo lleva a estar constantemente enojado conmigo porque peco todo el tiempo. Porque yo sé, yo no voy a andar engañando a nadie. Yo peco todo el tiempo porque tengo mi naturaleza pecaminosa y la voy a tener hasta el día que me vaya de esta tierra. Y que en la naturaleza de Cristo me vaya al cielo y ahí va a ser excelente porque no voy a tener pecado ni naturaleza pecaminosa. Aquí la tengo y se manifiesta todos los días. Y aún así tengo un Dios de misericordia que me sigue amando, que me sigue bendiciendo. A veces Dios me ha dado unas cachetadas tan tremendas en ese sentido. A veces he estado pidiéndole a Dios algo y por tiempo algo que tal vez estoy pensando que tiene que pasar y que estoy pidiendo por eso y no pasa y no pasa y no pasa. Y el día que en la mañana de ese día tengo una reacción en la carne de esas buenas y que peco con todo el nombre y apellido y la P mayúscula, y sé que mi corazón está contaminado por el pecado que cometí. Estoy enojado por lo que hice y todo lo demás. Y tal vez ni siquiera he pedido perdón a Dios. A veces me ha pasado cuando ya lo he hecho. Otras veces estoy ahí todavía en el proceso. Voy a la computadora, chequeo el email, me llega un email. ¡Po! La respuesta de Dios. Lo que le venía pidiendo desde hace tiempo. Ahí está. Lo tira en la cara. ¿Sabes cómo me hace sentir eso? Como un perro. Porque yo digo, ¿cómo es posible que en medio de mi pecado y el Señor me bendice? ¿Y sabes a dónde me lleva eso? ¿Sabes a dónde me lleva eso? A caer humillado delante del Señor y pedir perdón. Y no solamente pedir perdón, sino darle gracias y gloria a Dios por su misericordia y su gracia. Una vez más me muestra que su gracia y su misericordia es más grande que lo que nosotros llamamos santidad. Porque si fuera solo santidad, como nosotros a veces lo llamamos, ahí va la bendición, mira lo que hizo, se la quitó. ¿O no? ¿Sería lo que nosotros haríamos? Posiblemente. Es más, lo hacemos todo el tiempo. Estamos enojados con alguien que vamos a ir a hacer algo bueno por esa persona. Tenemos un conflicto con una persona que nos ofendió. ¿Voy a orar por esa persona? Sí, tal vez sí, por juicio. Que le caiga un rayo. Pero voy a orar por la petición que compartió en la iglesia. Voy a pedirle al Señor. Esa persona pidió por una necesidad. Te pido que tal vez sea yo la persona que pueda suplir esa necesidad. ¿Sabes cuándo? Gracias a Dios que Él no reacciona así con nosotros. Entonces, de nuevo, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Lo podemos hacer en la carne? No, en el espíritu, pero así es como Dios espera. Entonces, en este principio de la viga de mi ojo, ¿cuál es? Así lo dice y está ahí, pero no lo vamos a ver. Lo dice de esta manera. Aún sin un conflicto, la otra persona tiene el 90% de la culpa y vos tenés un 10% de la culpa del conflicto, delante de Dios, vos sos 100% responsable de tu 10%. ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, la otra persona tiene el 90% de la culpa de lo que pasó. Fue la que te gritó, te ofendió, se enojó, todo. Lo único que vos hiciste fue, en reacción a lo que esa persona hizo, murmuraste de ella. Le dijiste a otra persona pestes de esa persona. Eso fue todo, nada más. Y con uno solo. Pero si solo eso hiciste, delante de Dios sos 100% responsable de eso. Por lo tanto, bíblicamente, tenés que arreglar tu problema de la viga de tu propio ojo antes de ir y juzgar a la otra persona por lo que hizo. Tenés por qué pedir perdón, tenés por qué ir a pedir perdón a la persona, tenés que arreglar la parte tuya de ese conflicto antes de esperar que sea el otro el que haga la suya. Fácil, ¿verdad? La otra persona te ofendió y te humilló y todo lo demás, y resulta que vos tenés que ir a pedirle perdón. Qué fácil, ¿verdad? No, no es fácil. Pero es lo que corresponde. Porque no podés ir a ayudarle a otra persona a sacar la paja de su ojo si primero no te has quitado la viga del tuyo. Y esto de viga y pajas es proporcional, ¿no? O sea, porque aún una paja pequeñita en mi ojo la veo del tamaño de una viga. Me afecta a mí mucho más de lo que puede afectar a otra persona, porque es mi problema, es lo que yo hice mal. Y eso me afecta no solo mi relación con esa persona, sino más importante, mi relación con Dios, por eso tengo que quitarla. Un problema en esto es que muchas veces, o sea, razonamos y manejamos una ética de las circunstancias. O sea, si el daño que la otra persona fue mucho más grande que el mío es justificable. Es justificable. Sí, le grité, pero mira lo que me hizo. Sí, le ofendí, pero mira lo que me hizo. Sí, yo sé que murmuré, pero es porque mira que me hizo esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que mi pecado está justificado por lo que la otra persona hizo. ¿Es correcto eso? ¿Es bíblico? No. Entonces, siempre va a haber una responsabilidad de mi parte. Y ese es un principio que tengo que tener claro. Tercero, el tercer principio es la restauración. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano a admitir su responsabilidad en este conflicto? Aquí ya nos metemos en terreno bastante peligroso, o no peligroso, sino, bueno, todo ha sido difícil, pero bien difícil. ¿Por qué? Porque bíblicamente me toca hacer esto. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice que si voy a ofrecer un sacrificio, voy a ofrecer una ofrenda y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, ¿qué tengo que hacer? Dejar la ofrenda. Ir a arreglarme con mi hermano y después venir y ofrecer. Dice ahí si yo tengo algo contra él o si él tiene algo contra mí. Si él tiene algo contra mí. O sea, en otras palabras, si hay una persona con la cual tenés un conflicto y la persona tiene una molestia con vos, vos no puedes decir, no, yo no tengo nada que ir a hablar porque yo no tengo ningún problema con esa persona. Primero, eso es mentira, ¿verdad? Pues es la actitud del que niega. Pero aunque fuera cierto, el principio dice, si la otra persona tiene un problema con vos, tenés que ir y arreglar antes de seguir, venir a hacer tu ofrenda. Entonces, aquí entendemos que hay una responsabilidad, la responsabilidad de ir a hablar con la persona que tengo el conflicto. Pero ¿por qué voy a ir a hablar? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ir a hablar? ¿Ir a reclamarle, ir a buscar más pleito, o ir a ganar la contienda, o ir a... ¿Cuál objetivo busco? La restauración de la persona. Busco la reconciliación, busco el perdón. Busco la paz, busco la armonía. Voy con el propósito de hacer lo que Cristo hizo por mí. Ese es el tercer principio. El último, ya terminamos por esta noche. Finalmente, con el que comenzamos, la reconciliación. ¿Cómo puedo perdonar y encontrar una solución? ¿Cómo podemos sentarnos y reconciliarnos? ¿Cómo podemos pedir perdón, perdonar? Mañana vamos a hablar un poquito más de esto en cuanto al perdón, que es bien importante. Pero el principio de la reconciliación tiene que ser el objetivo final en cómo yo manejo o cómo yo busco la solución de los conflictos. Entonces son cuatro principios bíblicos que el pacificador va a aplicar para buscar la reconciliación. Buscar la gloria de Dios, reconocer que siempre va a haber una viga en mi ojo, siempre va a haber algo por lo cual yo tengo que pedir perdón. Ir y hablar con la persona buscando su restauración, buscando que la persona... Esto no lo mencioné. Dentro de la restauración está esto. Mi objetivo es que mi hermano con el que yo tengo un conflicto crezca espiritualmente a través de esta situación. Al final de cuentas, todo conflicto es una oportunidad para crecer. Y yo debo buscar eso intencionalmente. Y aún decírselo a la persona, mira, estamos teniendo un conflicto. La Biblia dice que los conflictos se van a dar, pero yo estoy orando por algo. Yo estoy orando que como resultado de esto y cuando lo logremos solucionar y cuando encontremos la forma de llegar a una reconciliación, tanto vos como yo podamos crecer espiritualmente, ser mejores hijos de Dios. Eso es esencialmente lo que significa restauración. Y buscar estar en la relación en un estado mejor que el que estaba antes. Entonces, ese es el principio de restauración. Y finalmente, la reconciliación, cómo volver otra vez a restablecer la relación a lo que debe ser una relación de paz, una relación de armonía, una relación de amor, gracia, misericordia, etc. Y de esa manera, cumpliendo estos principios, la relación llega a ser mejor de lo que era antes. ¿Se entiende? ¿Fácil? ¿Sí? No, no lo es, no lo fue para Dios, mucho menos para nosotros, pero esto es lo que nos toca. Entonces, ¿qué nos queda para el día de mañana? Para el día de mañana nos quedan nada más los aspectos prácticos de cada uno de estos. ¿Okay? Vamos a ver aspectos prácticos de cada uno de estos pasos y cómo se ve eso en la realidad ya cuando voy a hacerlo. ¿Okay? Y espero que podamos tener un tiempo al final para preguntas, quejas y murmuraciones que puedan llegar a tener en contra mía. ¿Okay? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ya tiene que terminar. ¿Qué sigue? Tiempo libre. Bueno, tal vez me gustaría dejar unos 5 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora de esto para no dejar todas para mañana y más o menos ver por dónde pueden ir las preguntas y así tal vez mañana puedo aclarar algunas, pero me gustaría saber si hay alguien que tiene alguna pregunta o algo que le gustaría una aclaración. Alex, ¿qué pasó? ¿Es una pregunta o es una queja?
Digamos que está la reconciliación con la persona. Llevada.
de la conversación.
O sea, la otra persona tiene la reacción de negar.
Ajá.
Ajá.
Y vos estás buscando tratar
De
de
reconciliarlo.
conciliar para que eso
Correcto.
no siga dando.
Correcto.
¿Qué postura tomar en
Bueno, muy
cuanto a
bien.
eso?
Es una buena pregunta que mañana vamos a contestar. Excelente. ¿Alguien más? Te pregunta que me deja claro que estás entendiendo, sí. Ahora ya nadie quiere preguntar, pues no, después dice que no estoy entendiendo.
Cuando dijiste de que Dios,
Se asustó.
cuando dijiste de que Dios no se enoja con nosotros, entonces quiere decir que depende de nosotros, y a pesar de que Dios nos muestra su misericordia, entonces es decisión de nosotros, y a pesar de que nos demuestra su misericordia, si queremos seguir haciendo lo correcto o queremos seguir pecando, porque según nosotros sabemos de que Dios no se enoja con nosotros, por ende creemos de que quizás ya no hay un castigo que merezcamos porque su misericordia la guarda. Entonces, que depende de mí si realmente quiero seguir su camino o seguir en pecado.
¿Es una pregunta o una
No,
afirmación? Porque si
pregunta, o
es una
sea,
afirmación, está
pregunta.
muy bueno lo que estás diciendo. Si en vez de pregunta fuera una afirmación, está buenísimo lo que estás
No, por
diciendo.
eso, entonces que
Tendrías toda la razón si estás afirmando lo que estás preguntando.
afirmación. Sí, que afirmación, una buena
En primer
afirmación.
lugar, siempre es nuestra decisión, aunque Dios se enojara. O sea, aunque Dios se enojara, igual siempre sería nuestra decisión vivir en obediencia a Dios o en desobediencia. La diferencia que hace o que haría, vamos a ponerlo de esa manera, el hecho de que yo estuviera pensando que Dios se enoja siempre que yo peco, o por otro lado, si yo sé que Dios no se enoja y que siempre actúa en gracia y misericordia, es cuál sería la razón por la que yo viviría en obediencia. Y te lo voy a poner de esta manera. Yo sé que la mayoría de los que están aquí no han tenido la oportunidad de ser padres. Pero, ¿qué piensan ustedes qué pensaría un padre? ¿Qué prefiere un padre? ¿Que su hijo le obedezca por miedo o por amor? ¿Qué preferiría? ¿Por qué lo piensan tanto? ¿Qué preferirían ustedes? Bueno, por supuesto. O sea, ¿en qué mérito hay en un padre que su hijo le obedece al pie de la letra porque tiene miedo de que cada vez que desobedezca le va a romper la cabeza? ¿Dónde está el mérito en ese padre? Bueno, posiblemente delante de la gente esté todo, uy, mira qué hijo más obediente que tiene. Claro, pues no sabe que tienen una espada que les cuelga de la cabeza, que si vuelven a ver de una forma equivocada, ya pasaron una semana que no comen o no sé. ¿Entienden la diferencia? ¿Qué piensan ustedes que prefiere Dios? ¿Que le obedezcamos por miedo o que le obedezcamos por amor y por gratitud en respuesta a un Dios de misericordia y gracia? Entonces la afirmación que él hizo, porque no lo hizo como pregunta, sino como afirmación, es totalmente cierta. Yo debería vivir una vida de obediencia, no por miedo, sino por gratitud. De hecho, Hebreos lo dice claramente. Hebreos dice, servid a Dios, ¿por qué? Por gratitud, o más bien lo dice, y tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y es interesante porque en ese mismo versículo habló de la ira de Dios. En unos versículos anteriores habló de la ira de Dios que va a caer sobre todo este mundo. Y después va a hablar de por qué los creyentes tienen que vivir sirviendo a Dios. Si no hace esa aclaración, quedamos pensando que por la misma ira de Dios que va a caer sobre el mundo, los creyentes tenemos que servir a Dios. Pero hizo la aclaración. Cortó y dijo, y tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Entonces hizo la aclaración, yo sirvo a Dios por gratitud, no por miedo. Yo creo que Dios no quisiera que nosotros le sirviéramos por miedo. ¿Se entiende? Entonces, si ahora te queda claro que Dios no se va a enojar con vos cada vez que pecas o no se enoja con vos cada vez que pecas, tenés la libertad para servir a Dios, para honrar a Dios, para hacer la voluntad de Dios por amor. Eso es mucho más genuino, mucho más sincero y mucho más válido delante de Dios que estarle sirviendo porque tengo miedo a que me castigue. Eso es como, no sé, inmadurez y ley, legalismo. No, gracias. ¿Quién había levantado la mano? Andy, vos, ella, vos, ahí está.
Sí, es que hace un tiempo una persona ya adulta, creyente, yo le estaba manifestando pues que a mí me estaba yendo muy bien, que yo sentía pues que Dios estaba conmigo y que no pues tenía castigo de él, así que todo me iba bien. Y esa persona me dijo que tuviera mucho cuidado porque dice, Dios al que ama castiga, me dice, y cuidado vos, te has alejado tanto de la presencia de Dios que vos decís que te va bien, dice, pero debe ser que Dios se está olvidando de vos. Y pues me dijo eso, que Dios al que ama castiga. Y ahorita que estoy escuchando esto, pues es primera vez que dice que Dios nos castiga, aunque pequemos y pequemos. Y como que entonces me quedo yo. Yo he escuchado ese no sé si es bíblico o es dicho, que Dios al que ama castiga. Y esa persona me dijo esto, entonces yo quedé con ese temor que, ¿será que estoy haciendo algo mal? Digo yo. Y yo creo que las cosas me salen bien y tal vez no es así.
Bueno, en primer lugar, aun cuando fuera cierto eso, ahí está claro cuál sería la motivación del castigo. ¿Cuál es? ¿Enojo? ¿Ira? Vos mismo lo dijiste, que te citaron el versículo. Dios al que ¿qué castiga? Al que ama. Entonces, aun cuando estuviéramos hablando de castigo, como el que nosotros muchas veces entendemos como castigo, la motivación de Dios para hacerlo es amor, no es ira. O sea, ¿por qué tengo yo que tener cuidado de alguien que me ama? O sea, como miedo de alguien que me ama. Yo no tengo que cuidarme de alguien que me ama. Yo no tengo que tener miedo de alguien que me ama. Entonces, con solo el hecho de que el versículo lo que diga es eso, que Dios al que ama castiga, está claro cuál es la motivación por la que él castiga. Es amor, no es enojo. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, el castigo de que está hablando ahí no es el castigo por ira, es disciplina. Porque eso es Hebreos 12. Y Hebreos 12 lo que habla es de disciplina. Y la disciplina es completamente diferente al castigo por ira. El castigo por ira, o la retribución por ira, ¿okay?, que también es una característica de Dios. Dios también retribuye y castiga por ira. Claro que sí, está en la Biblia eso. Y se viene lo más bravo de la retribución de la ira de Dios. Cuando venga la tribulación, cuando venga al final del milenio, cuando Dios destruya este mundo, lo haga nuevo, cuando Dios haga descender fuego del cielo y consuma a los que se van a rebelar contra él al final del milenio, va a haber ira y va a haber castigo por causa de la ira de Dios. Eso no hay ninguna duda, que Dios manifiesta su ira a través del castigo. De lo que estamos hablando es que con la iglesia de Dios, con sus hijos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, en quienes Cristo está morando completamente en nuestros corazones, que tenemos una nueva naturaleza y que esa nueva naturaleza es Cristo mismo viviendo en nosotros, la simiente de Dios que no puede pecar, de que habla primera de Juan, Dios con nosotros no actúa en ira, actúa en disciplina, que es diferente, porque la disciplina nace del amor, el amor que busca lo mejor para sus hijos, y eso sí lo hace Dios. Cuando Dios ve que hay un hijo suyo que se está apartando del camino, que está yendo por lugares peligrosos, que está en una rebeldía tal que se está alejando de Dios, Él puede llegar a tomar la decisión de disciplinar a ese hijo suyo. Y las formas como Él puede disciplinar son muchas, pero cualquiera que sea la forma que Él use para disciplinar, dice Hebreos 12 que el resultado final de esa disciplina va a ser paz y va a ser volver otra vez a la voluntad de Dios. ¿Le tenés miedo a eso? Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Alguien más?
No, que tal vez sería bueno aclarar que, o sea, a pesar de que Dios no se enoja con nosotros, eso no significa que Él no siente por nuestro pecado, porque Él sí se entristece. Y,
por supuesto.
O sea, si bien es cierto, Él no se va a enojar, lo que nosotros hagamos en contra de Él sí provoca una emoción,
claro,
por parte de Él.
¿Se dieron cuenta que el versículo ese dice y no? Eso. Que cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? Dios se contrista, por supuesto. Claro que sentiste eso. Pero eso no significa, o no dice que se enoje constantemente con nosotros porque pecamos. Pero sí, claro, se entristece. Por supuesto que le trae tristeza nuestro pecado. Y le trae tristeza el que nosotros podamos andar apartados de él, por supuesto. Pero ¿saben la actitud que él tiene o tendría en el momento en que nosotros volviéramos al Señor? ¿Saben lo que haría? Hay una parábola que lo presenta clarito. La del hijo pródigo. En el momento en que ese hijo apartado, rebelde, enojado, que negó al padre, que malgastó todos sus bienes, que se alejó, que ensució el nombre del padre en el lugar donde andaba, porque todo el mundo sabía que era hijo de esa otra persona. En el momento en que esa persona dijo, hasta aquí, vuelvo a mi padre, ¿qué hizo el padre? Lo recibió con los brazos abiertos, le cambió la ropa, lo mandó a bañar, le dio un anillo, lo trató tan bien que el hermano, que siempre había estado con el padre, le dijo, ¿y cómo es eso? Yo he estado con vos todo el tiempo y nunca me diste nada. Y este que estuvo, que se fue y que ensució tu nombre, mira cómo lo recibís. Hasta el hermano quedó sorprendido de la gracia y la misericordia del padre. ¿Saben quién representa a ese padre? A Dios. Porque ese es el carácter de Dios. Por eso es que si hoy estás aquí y estás en rebeldía con Dios, estás lejos de Dios, ese es el Dios que tenés. Ese es el Dios que te está esperando. Si en algún momento dijiste, uy, no, yo no quiero, le tengo miedo a Dios. Uy, Dios debe estar esperando que yo venga para castigarme. Me lo voy a esconder porque... No, por favor, ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que te está esperando con los brazos abiertos para hacer una fiesta el día que decido volver a Él. Ese es el Dios que tenemos. ¿Terminamos aquí? ¿Sí? ¿Quieres orar, Santiago, por favor?
Oremos. Buen y Padre que está en los cielos, te damos muchas gracias por estos días que hemos estado estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocer tu voluntad y tu carácter y la manera en cómo tú tratas con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de Guillermo. Gracias porque apartó tiempo para preparar cada enseñanza. Y sabemos, Señor, de que tu palabra es de bendición cuando nosotros la recibimos con toda solicitud en nuestros corazones. Perfectamente tú conoces, Señor, cuál es nuestra condición en este momento delante de ti. Y te pedimos, Señor, de que si tu palabra habla de una manera muy personal a cada uno de nosotros, no la rechacemos, Señor. Que tu palabra pueda hacer esos cambios necesarios, Señor, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para llevar esa vida y ese ministerio de reconciliación también, Señor. Y que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido, para que cada conflicto que podamos llevar en nuestra vida podamos resolverlo, no como nosotros deseamos, sino como tú lo deseas. Bendice el resto de nuestra noche, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos tiempo.